Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, acá en Buenos Aires, capital de la República Argentina, y también a través de la agencia Sputnik, a través de la red, a través de su página de internet, llega a ustedes con las principales noticias del mundo. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma. Hola, oyentes. Muy bien. Preparado para una nueva semana en nuestro programa de Radio Cooperativa y Sputnik.
Y como siempre, los lunes estamos llenísimos.
Hay mucha información acumulada el fin de semana, ¿no? Tanto de noticias como de análisis que uno ve y que nos parece importante trasladar.
El mundo no para sábado y domingo, ¿no?
No se frena por fin de semana.
No se frena por fin de semana y siempre nos está pasando que, bueno, los lunes tenemos mucha información. Hoy tenemos, por supuesto, vinculado como siempre con la región y también un poco para el resto del mundo. Le quiero dar a nuestros oyentes, si se quieren comunicar con nosotros, los medios de comunicación. Pueden hacerlo a través del Facebook, Voces del Mundo, en Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. También pueden mandarnos un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Tenemos un teléfono fijo, 5275-0770, y tenemos también un celular. Esta es la novedad para algunos oyentes que son nuevos en este horario. Antes estábamos a las 9, ahora estamos desde hace ya 2 semanas en el horario de las 5 de la tarde. El WhatsApp es 11, o sea, el celular es 11-5002-0770. Y ahí nos mandan un audio, nos mandan un mensajito, lo que quieran. Les comento, ya saben, pero igualmente les repito, este programa, igual que cualquiera de los anteriores, desde abril del año 2016, está en mundo.sputniknews.com. Ahí ustedes van a ver un montón de noticias, un montón de programas, un montón de artículos periodísticos realmente muy interesantes para conocer la situación actual, el mundo en el que vivimos, y de alguna manera, como es la consigna de Sputnik, decir lo que otros callan. Es decir, van a encontrar una cantidad de artículos alternativos, diferentes, que de alguna manera les van a dar otro punto de vista sobre el mundo en el que vivimos. Néstor, si te parece, como hay mucho de lo que hablar, ya mismo vamos a dar una vueltita al mundo.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, el viernes recordarás, Telmi, recordarán los oyentes, el jueves, perdón, entrevistamos a Miriam Tahí sobre las elecciones que iba a haber en Suecia el domingo, efectivamente transcurrieron ayer. Todavía hay un panorama un poco incierto. El Partido Socialdemócrata, que ha dominado la escena política sueca a lo largo de varias décadas, ganó, pero ganó con un margen apretado, sacó un poquito más del 40% de los votos. El Partido Socialdemócrata en realidad sacó el 28%, pero con sus aliados llegó al 40,6% exactamente.
Claro.
Y 144 escaños en el Parlamento. Y el Partido Moderado, que viene a ser el Partido Conservador, el Partido del Centro-Derecha, sacó apenas un escaño menos. Por lo tanto, está muy cabeza a cabeza.
Porque son 29.000 votos de diferencia.
Muy,
o sea,
poquitos.
Muy poco.
Y todavía faltan computar algunos, ¿no? Votos que vienen del exterior.
Exacto.
Y demás, que podría llegar a variar. La otra novedad importante y temeraria, si se quiere, es que el tercer partido, que es un partido de extrema derecha, de lo cual hablamos mucho con Miriam la vez pasada, el Partido Demócratas Suecos, sacó el 18%, que es un salto muy importante lo que venía teniendo, y queda como una especie de árbitro, ¿no? Entonces,
sí.
La verdad que hay que ver cómo termina de conformarse un gobierno que, insisto, tiene por ahora como primer ministro a Löfven, ahora lo vamos a escuchar, reclama la continuidad, pero no la tiene fácil, porque también los moderados han dicho que no le darían el voto para que él continúe.
Claro,
haciendo
ninguno
el gobierno
de los dos tiene los votos suficientes. Entonces ahí está este partido de ultraderecha que tiene 62 bancas, que justo lo que que necesitan cualquiera de los dos para formar gobierno, ¿no?
Escuchemos entonces qué decía el primer ministro Stefan Löfven del Partido Socialdemócrata Sueco.
Estoy decepcionado por el hecho de que el partido con raíces nazis pueda ganar mucho terreno. Los demócratas de Suecia nunca pueden ofrecer un cambio o una mejora en la sociedad. Lo único que pueden ofrecer es una brecha cada vez mayor en la sociedad y un creciente odio.
Y la otra noticia viene de Venezuela, en parte de Venezuela y en parte de Estados Unidos, porque Néstor, hubo un artículo el 8 de septiembre en el New York Times que es realmente impactante. Yo se lo recomiendo a los oyentes que estén interesados, porque fíjate que salió en el New York Times en inglés, tiene una versión en castellano que yo la vi y es muy buena traducción, donde directamente comentan los vínculos de Estados Unidos con los grupos golpistas de Venezuela, concretamente con grupos de las Fuerzas Armadas, con grupos militares que planificaban un golpe contra Nicolás Maduro y, bueno, cuenta muy detalladamente con 11 fuentes, 12 en realidad, si se suma la venezolana, 11 fuentes estadounidenses y una venezolana, cuentan todos los avatares de que se discutieron si convenía hacerle un golpe y derrocarlo o no. Bueno, te resumo, la decisión fue en un primer momento iban a mandar a un agente, a un ex agente de la CIA que acaba de renunciar, Juan Cruz, le ponen el nombre y todo, decidieron después mandar un diplomático y llegaron a la conclusión norteamericanos que los venezolanos no tenían ningún, estos militares venezolanos golpistas no tenían un plan muy detallado, muy armado, que en realidad estaban dependiendo de ellos y decidieron no darle ese apoyo. Pero lo que es muy contradictorio, por otro lado, en este mismo artículo, porque por un lado dice Estados Unidos no se comprometió, pero por otro lado te da la pauta de que todo el tiempo estuvieron en tal reunión, estuvieron en una tercera reunión donde se decidió tal cosa. Es decir, por otro lado te das cuenta que el gobierno de Donald Trump, que a su vez dijo concretamente que tenía una opción militar sobre la mesa, estaban influyendo y tomando cartas en esta posibilidad de golpe contra Venezuela. El artículo nombra tres momentos álgidos donde hubo posibilidades de golpe, donde se quiso hacer un golpe y ese golpe falló. Me hizo acordar mucho a los intentonas en Cuba, ¿no? Contra Fidel Castro, que muchas de ellas fueron fallidas. Y fíjate que interesante cómo coinciden esos momentos, ahora yo los voy a nombrar, cómo coinciden con aquellos momentos en que Venezuela, en que Nicolás Maduro denunciaba un golpe en su contra. Uno, el primero que nombra el New York Times fue el año pasado cuando las guarimbas, ¿te acordás? Fue en julio del 2017 y lo que cuenta el artículo del New York Times es que justamente el hecho de que se haya, en ese momento, Nicolás Maduro instaló la Asamblea Nacional Constituyente y suspendió los poderes de la Asamblea Nacional, dice el diario, fueron decisivos para abortar el plan para que no hubiera una masacre. El segundo momento es en marzo de este año, el plan se filtró, efectivamente, yo recuerdo muy bien que Maduro lo denunció en su momento y como estaba, bueno, por esta filtración se frustró. Y el tercero fue en mayo de 2018, cuando fueron justamente las elecciones presidenciales, que también se temía un golpe y no lo pudieron realizar. Otra contradicción muy interesante de esta nota del New York Times, lo trata de dictador, pero por ejemplo dice, en mayo de 2018, cuando Maduro fue elegido, reelegido democráticamente, entonces es un dictador reelegido democráticamente, ¿viste? Caen en unas contradicciones bastante llamativas, pero impacta, Néstor, leer este artículo que se llama El gobierno de Trump discutió un posible golpe de Estado con militares rebeldes, no lo llaman golpistas, militares rebeldes en Venezuela. Impacta porque todo eso que nosotros siempre denunciamos, pero de lo cual no tenemos pruebas, que es la injerencia permanente golpista de Estados Unidos en nuestra región, ahí está todo con nombres, apellidos, fechas, etcétera. ¿Por qué no se produjo el golpe de Estado en Venezuela? Porque, por lo menos lo que dice el New York Times, es que la evaluación que hace Estados Unidos es que para la región, una región muy golpeada por la CIA, muy golpeada por los golpes militares norteamericanos, no toleraría un nuevo golpe contra un gobierno democrático. Por esa razón, Colombia, en ese momento estaba Juan Manuel Santos de presidente, dice que no acepta una injerencia militar en Venezuela. Es decir, lo que ellos han evaluado es que la ciudadanía regional sudamericana no toleraría que un nuevo golpe de Estado bancado por la CIA y motorizado desde el Pentágono. Así que bueno, vamos a ir a lo largo de esta semana seguramente comentando un poquito más con varios entrevistados, pero les recomiendo una vez más, 8 de septiembre, New York Times, el golpe de Trump. Y acompañado con esto, pasó algo horrible, y es que el secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo
Luis Almagro.
Luis Almagro, exactamente, abiertamente pidió un golpe contra Venezuela. Vamos a escuchar lo que decía.
Hay que tirar la dictadura, porque si no, el año que viene vamos a estar lamentando que hay 2 millones más de venezolanos que han tenido que abandonar el país. Si hay dictadura en Venezuela, no hay soluciones para el pueblo venezolano, no hay derechos para el pueblo venezolano, no hay alimentos para el pueblo venezolano, no hay salud para el pueblo venezolano. Se necesita tirar esta dictadura. Definitivamente no podemos ser permisivos y no podemos escatimar esfuerzos, ni podemos descartar ninguna medida para tirar abajo esta dictadura.
Fíjate, Telma, esta bravuconada realmente, Luis Almagro, que bueno, ella viene hace tiempo trabajando para sacar del poder a Maduro de Venezuela. Otra funcionaria que acaba de asumir el alto comisionado por los derechos humanos de Naciones Unidas, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, debutó a estas horas en ese nuevo cargo y habló del tema de Venezuela, pero desde otra mirada, ¿no? Si bien reconoce el tema de la crisis que hay, el tema de los refugiados, de la gente que se tiene que ir por la crisis y demás, está tratando de componer a tal punto que está recibiendo a estas horas al canciller venezolano, Arreaza, en una muestra de querer solucionar el tema y no echarle más nafta al fuego. Así que una diferencia notable entre lo que hace la OEA, históricamente lo ha hecho la OEA, y lo que trata de hacer el alto comisionado de derechos humanos de la ONU.
Sí, la OEA, pero ningún secretario general ha sido tan brutal como Luis Almagro, ¿no? Ni insulsa, ninguno. No, y otro que está otra vez tratando de moderar es Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero, que tuvo una posición bastante interesante para el diálogo entre oposición y gobierno, acaba de sacar nuevamente declaraciones respecto a de que la única solución posible para Venezuela es el diálogo justamente entre quienes están en contra y quienes son oficialistas. Y la última noticia del día de hoy, vamos a ir a Brasil, Néstor. Hubo una noticia bastante impactante el fin de semana que tiene que ver con el ataque a uno de los candidatos, al candidato ultraderechista, con muchas versiones encontradas, ¿no? Jair Bolsonaro, ustedes saben que es un candidato que lo hemos hablado varias veces, que tiene declaraciones muy irritantes, como por ejemplo jurar a favor del torturador de Dilma Rousseff y decir en Acre, en el estado de Acre, decir que hay que fusilar a todos los petistas. Bueno, a esto se suma, por un lado, que hubo hoy, o mejor dicho, anoche, fue domingo a la noche, un ataque contra uno de los candidatos a diputados del Partido de los Trabajadores. Esto pasó en Curitiba, él estaba haciendo campaña, estaba repartiendo panfletos porque se estaba candidatando a sí mismo, o sea, haciendo propaganda de sí mismo, y a pesar de que aclaró que estaba haciendo campaña política y a pesar de que aclaró que era candidato a diputado, la policía cargó, los guardias militares cargaron contra él con balas de goma muy, muy cerca del cuerpo, no lo mataron, pero lo hirieron seriamente. Así que, Néstor, vamos a estar hablando de Brasil hoy.
Sí, y además, con ya que decimos siempre, ¿no?, que damos algún tratamiento alternativo, más crítico a las noticias, si uno mira los portales de hoy, ve todos los atentados contra Bolsonaro. De este atentado contra este joven militante del PT, hay algunos portales que se han hecho eco, pero muy poquitos, comparado con todo el armado mediático que hay alrededor del atentado contra Bolsonaro. Cómo está en la cárcel, entrevistas en la cárcel, que ya sube las encuestas después del atentado, etcétera.
Y hoy vamos entonces a entrevistar a un académico, a un joven escritor, también es Ariel Goldstein. Él escribió un libro que recomiendo, se llama De la expectativa a la confrontación, el Estado de Sao Paulo, que es el nombre del diario, de uno de los diarios tradicionales de Brasil, el Estado de Sao Paulo durante el primer gobierno de Lula. Él siguió muy de cerca toda la política brasileña y justamente lo hemos invitado entonces hoy para hablar de estos temas actuales y de, bueno, de lo que va, puede llegar a pasar en ese país.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Otro tema que hemos seguido bastante todos estos meses, Telma, es la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, y la semana pasada comentamos bastante también esta especie de editorial escrita por un alto funcionario norteamericano
anónimo
diciendo que, bueno, que se había evaluado la posibilidad de iniciar un juicio político por incapacidad de gobierno, etcétera, etcétera. Pero bueno, en fin, más allá de ese episodio puntual, el tema de Trump siempre interesa. Gobierna el principal, el país más poderoso de la Tierra, tiene elecciones de aquí a noviembre, falta ya muy poquito, y para hablar un poco de ese escenario que hay en Estados Unidos, estamos en línea con una vieja amiga, hace muchísimo que no hablo con ella desde que se fue a vivir a Nueva York, ya hablaré por línea privada luego, pero me encanta poder saludarla, a Mónica Flores. Mónica, Néstor Restivo y Telma Luzzani desde Buenos Aires, gracias por atendernos.
Gracias a vos por invitarme a tu programa a participar. Bueno. ¿Cómo estás, Néstor? Una alegría oírte. Sí.
Para mí también. Mónica es actualmente escritora, tiene una novela en proceso de ficción, es docente de literatura y español en el Instituto Cervantes, en la ciudad de Nueva York, donde vive hace muchos años. Y antes de irse, cuando vivía en Buenos Aires, trabajó para el Buenos Aires Herald, ahí la conocí, fue corresponsal también de Página 2 en Nueva York en su primera etapa en esa ciudad de Estados Unidos. Mónica, ¿cómo estás viendo esta pelea que hay, es de, prácticamente de todos los días, pero lo que salió en el New York Times, la respuesta que dio Trump, el libro que está por sacar Bob Woodward, el autor del Water, viene generando un clima espeso preelectoral y quería ver un poco tu mirada desde allí?
Sí, todas estas cosas pasan y son llamativas y sirven para hablar y llaman la atención. La pregunta clave de toda esta historia es cuánto va a incidir esto en la base de Trump. ¿Incide en la base de Trump o no incide? Es decir, esta es muy interesante y con el cual estamos muy de acuerdo, editorial de esta persona anónima en el New York Times, es un poco predicarle a los ya convertidos, uh-huh, a los que ya más o menos todo el mundo sabe que esto es así, excepto la base que firmemente sigue leal a Trump y que piensa que esto es otra, no sé si falsa noticia, pero hasta pueden llegar a malversar la palabra traición, como dijo Trump, que no tiene nada que ver con una traición, porque una traición se hace con una potencia, con un país extranjero, ¿no es cierto? No es una cosa interna. Uh-huh. Así que, no sé, la pregunta es un gesto muy interesante. ¿Cuánta repercusión va a tener este gesto?
Y Mónica, ¿han trascendido ya algún sondeo, alguna, no de esto puntual, pero cuánto de la base que vos señalás de Trump, que le permitió llegar a la presidencia, cuánto se mantiene? Porque también hay datos confusos en lo económico, si mejoró, si no mejoró en ese sector del centro de Estados Unidos que apoyó a Trump. ¿Hay algunos estudios recientes?
Bueno, hay estudios con respecto a la popularidad de Trump, pero ¿tiene esta popularidad tanto que ver con respecto a los votantes y cómo se hacen estos sondeos? Los sondeos a partir de lo que pasó con Hillary Clinton, a partir del Brexit, etcétera, etcétera, sabemos que son bastante relativos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y la economía, a ver, la economía no está mal. Ha bajado el nivel de desempleo muchísimo, el mercado está muy fuerte, son todos datos que son buenos para este hombre, desgraciadamente desde mi punto de vista, ¿no es uh-huh. cierto? Pero yo creo que la base sigue siendo bastante firme, vamos a ver qué pasa. Además, quiero comentarte lo siguiente, hubo una reunión en el Partido Republicano donde en general se vio que la figura del presidente es una figura antipática, ¿no es cierto? Es una figura que la gente no quiere. Pero lo que evaluaron también es que si bien los demócratas están en, digamos así, modo de resistencia, ¿no? Sí. Tampoco tienen mucho para ofrecer. Y lo importante en estos momentos es ofrecerle algo a esa base tan apasionada por distintas causas que tiene Donald Trump.
Claro.
Mónica, vos conocés gente que de esta base apasionada que vos nombrás, conocés gente que, por ejemplo, que lo defiende en tu entorno.
Sí,
¿y cómo lo podría, digamos, si tuvieras que hacer una especie de descripción sociológica, más o menos para que nosotros desde acá, desde Argentina, nos demos un poquito más cuenta? Porque lo que vemos es que es un hombre que está como fuera del partido republicano, que es atacado bastante por los medios, pero al mismo tiempo que tiene popularidad. Entonces cuesta entender a veces qué es lo que pasa.
Mira, hay de todo en ese grupo. Están los que detestan a los demócratas y detestan a Hillary Clinton. Bueno, lo vimos en la elección pasada, ¿no es cierto? Hay un grupo que es, digamos, su educación es modesta, por darle una forma. Pero hay también grupos de profesionales que lo apoyan. Y hay gente que también dice pavadas, como tengo alguien acá en el edificio mío, que dice, yo lo voto porque dice las cosas que piensa, ¿no es cierto? Dice lo que piensa. ¡Oh, terror!
Claro, claro. Lo ven como sincero.
Lo ven sincero.
Claro.
Bueno, y o sea que tenés... No se puede decir que hay necesariamente un perfil.
Claro.
Aunque los más afectados que lo han votado son el grupo del centro, ¿no? De Estados Unidos o de estados como Montana, Ohio, Iowa, entonces ese grupo, que además fueron muy afectados por el tema tecnológico, por los cambios de la industria.
Claro.
Y así.
Ahora, la otra pregunta que te quería hacer es en torno al Partido Demócrata, porque la sensación también, te digo, desde acá se ve así, por ahí no es tan así, pero es como que también el Partido Demócrata tiene varias contradicciones internas y varias peleas sin resolver. Por un lado, bueno, sabemos lo de Bernie Sanders, que fue bastante exitoso, pero acaba de ganar una candidata, que creo que es algo así como Presley, el apellido, y otra candidata también más joven, Alexandria es el nombre. En ambos casos son muy jóvenes, son bastante marginales, digamos, y también son bastante de izquierda. ¿Qué está pasando? ¿Tenés idea qué está pasando con el Partido Demócrata?
Bueno, repito un poquito lo que te dije. A mí me parece que el Partido Demócrata todavía tiene que encontrar su centro, no, su centro, centro en el sentido de estar centrado, a eso me refiero. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que va a ofrecer? Eso no está claro.
Claro.
¿Entiendes? Entonces aparece todo tipo de gente. Por ahí no ni siquiera te sorprenda que aparezca alguien mucho más de derecha. Es decir, vamos a tener un nutrido grupo de gente que cambiante. El problema es que yo creo que a partir de que perdieron, todavía tienen que encontrar qué es lo que van a ofrecer. Porque lo que ofrecieron antes no sirvió. No sirvió.
Claro.
Si bien, perdón, discúlpame que terminó la idea. Si bien es cierto que ganaron el voto popular, eso no ha hecho olvidar.
Sí.
Pero aún así, todo lo que ofrecían no sirvió. ¿Ok?
Está claro, Mónica. ¿Cómo ves la posibilidad? Bueno, va a depender un poco del resultado electoral, pero cuando se habla de la chance de un juicio político, de un tema legal para desplazar a Trump, ¿crees que eso es un escenario posible o hay que esperar de todos modos? Bueno, por un tema reglamentario sí hay que esperar las elecciones de medio término, pero en todo caso, ¿cuál puede ser el humor social sobre ese punto?
Es decir, ¿cuáles son las chances de que esto pase? ¿Eso
sí,
me estás preguntando?
Sí,
Néstor.
Sí.
Yo desde el principio, no sé si es el principio, pero a medida que ha avanzado todo el tema de Rusia, yo tengo mis dudas, ¿sabes? No sé, puede, a solo que se descuelguen con un gran descubrimiento, no te digo que esto no haya pasado, a ver, son varios los niveles. Una, es muy probable que haya habido esta interferencia de Rusia, es altamente probable. Ahora, encontrar las pruebas de eso es muy difícil. Se ve que se está convirtiendo en algo altamente difícil porque, bueno, están, es decir, a veces uno tiene la sensación de que están tirando tiros en la oscuridad. ¿viste? Es decir, sí, él pone en preso al abogado X, al otro abogado Juancito, lo que sea, pero no llegan, el círculo no se está cerrando, uno no tiene la impresión de que el círculo se está cerrando. Es decir, podemos eventualmente tener una sorpresa, pero por ahora no lo veo como muy posible. Vamos a ver. Müller es un hombre muy detallista, obsesivo, prolijo. Quizás es mucho más sagaz que lo que nuestra ansiedad prevé, ¿no?
Sí.
O acepta. Creo que hay una sagacidad en él, ¿no? Sí.
Está claro, y además, bueno, en términos legales, por supuesto, hay que esperar una composición diferente también en el Parlamento, que es lo que justamente se va a definir en las elecciones de medio término. Mónica, te agradezco muchísimo este contacto, te prometí llamarte pronto por línea privada, y muchísimas gracias a este diálogo con Voces del Mundo.
Bueno, un abrazo, querido.
Un abrazo, chao. Un abrazo.
Hablábamos con Mónica Flores, ella vive en Nueva York hace muchos años, es escritora, fue periodista y actualmente es docente de literatura y español en el Instituto Cervantes de Nueva York.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bueno, hablábamos recién en el bloque anterior sobre lo que está pasando en Brasil. Nos preocupa muchísimo varias cosas. Ustedes saben muy bien que la cárcel del expresidente Lula, con todos estos aditamentos de que no se le está dando, o sea, de que están votando en contra de las demandas que presenta la defensa de Lula, esto que en las pocas horas que vienen se tiene que definir, y es que ¿cuál va a ser la fórmula que va a presentar el Partido de los Trabajadores si es que Lula no puede ser candidato? Tenemos los atentados. Por un lado, el atentado contra el líder ultraderechista, que está plagado de desconfianza y de versiones, porque parece que no hubo ni una gota de sangre en ese atentado. Bueno, hay muchísimas versiones, ninguna fehaciente, pero hay muchas versiones de que fue algo armado. Y por otro lado, sí, hubo un operativo de amedrentamiento contra un candidato del PT que fue baleado mientras estaba haciendo un acto proselitista, bueno, para sí mismo, ¿no? Porque es candidato a diputado del Partido de los Trabajadores. Entonces, con todo este clima de persecución política, de sospechas, a un mes de que sean las elecciones en Brasil, el 7 de octubre, invitamos al piso a Ariel Goldstein, que es doctor en ciencias sociales de la Facultad de Buenos Aires, de la UBA, magíster en ciencias políticas por el Instituto de Altos Estudios Sociales en la Universidad de San Martín, y además autor de varios libros. Yo antes comenté uno, que es sobre el estado de Sao Paulo, el Estadão, pero el último libro de él es Prensa Tradicional y Liderazgos Populares en Brasil, de Editorial A Contracorriente. ¿Qué tal? Gracias por venir, Ariel.
Bueno, muchas gracias, Telma y Néstor, por la invitación.
Ariel nos comentaba fuera del aire, Ariel Goldstein, que acaba de venir, hace una semana estuvo en Brasil dando charlas en las universidades de Minas Gerais, de Río de Janeiro, de San Pablo. Y bueno, la primera pregunta entonces, Ariel, es que nos cuente un poco qué percibiste. Vos estuviste con académicos, el clima académico que pudiste percibir en relación a esta que estamos contando, a lo que está sucediendo con Lula, lo que está sucediendo con las encuestas que le dan una posición bastante interesante a Bolsonaro. ¿Qué es lo que pudiste evaluar?
A mí me parece que la sorpresa de esta elección, por un lado, es la incertidumbre, ¿no? Por primera vez desde el 89, siempre en la segunda vuelta era claro que había dos candidatos, uno del Partido de los Trabajadores, otro del PSDB, y se dirime en esos términos la segunda vuelta. Esta vez hay mucha incertidumbre, hay muchos candidatos, está muy fragmentado el voto, pero por otra parte me parece que la gran sorpresa de esta elección, y no es un dato, digamos, positivo, es Jair Bolsonaro, porque es la primera vez que la extrema derecha en Brasil tiene una representación electoral fuerte desde la redemocratización del 85, digamos. Ese me parece un dato importante. Pero Jair Bolsonaro, digamos, no es solamente alguien que tiene intención de voto, sino alguien que despierta pasiones, alguien que es recibido en los aeropuertos, le dicen el capitán, lo cantan, el mito, Es decir, es una derecha que despierta una pasión electoral fuerte, si ustedes vieron los actos que hubo en los últimos días para que se recupere. Eso es nuevo en Brasil, eso no existía, digamos. Esa es la novedad, me parece.
Sobre ese punto, Ariel, ¿es nuevo en el sentido que nunca hubo un candidato de extrema derecha o la extrema derecha en Brasil era como algo muy diluido en la sociedad? Pues ciertamente tiene sectores muy reaccionarios Brasil, pero lo novedoso sería eso, que nunca lo habían canalizado en una candidatura presidencial y encima con alguna posibilidad, digamos, de competir.
Claro, esa extrema derecha con arraigo popular, con esa capacidad de despertar pasiones. Los líderes, digamos, de la derecha en Brasil eran, bueno, el PFL, Partido del Frente Liberal, claro. Algunos del PSDB, que cada vez en los últimos años fue girando más hacia la derecha.
Había alas ultraderechistas dentro de los partidos, que es por ahí también lo que pasa a veces acá en la Argentina, ¿no? No había un partido de ultraderecha.
Claro, y incluso, digamos, nadie en Brasil se quería reconocer como derecha, como decían por ahí cuando estuve, decían, pero antes la derecha, entre comillas, era Fernando Henrique Cardoso, ¿no? Ahora es Jair Bolsonaro, hay un cambio muy importante, digamos. Pero incluso si quieren, yo no lo restringiría a una cuestión electoral, porque acá está, escolas en partido, ¿no? El movimiento este que dice que los profesores universitarios no pueden hacer política en la universidad, no pueden hablar de política, se los denuncia, se los sanciona por hablar de política, sobre todo si tienen ideas de izquierda. Digamos, toda una serie de medios evangélicos, ¿no?, que están ligados a Bolsonaro, una parte de las radios evangélicas, de los canales que tienen mucha fuerza. Si prendemos la televisión en Brasil después de las 10 de la noche, es impresionante que de los 11 canales que uno ve, digamos, 10 son evangélicos. Realmente es una fuerza muy potente. Uh-huh. El intendente de Río de Janeiro es Marcelo Crivella, es un evangélico de que hizo carrera en TV Record. O sea, es muy fuerte. Eso también es parte de un movimiento de la sociedad que se expresa en Bolsonaro, pero no es solo Bolsonaro, digamos.
¿Por qué prendió de esta manera el evangelismo en Brasil? ¿Qué es lo que les permite expresar?
Bueno, una explicación que hay ahí es lo que se llama la teología de la prosperidad, ¿no? Que tiene que ver mucho con el tema del sacrificio, de la mejora personal, del individualismo, ¿no? Que es un poco lo que pregonan los pastores evangélicos. Esto se vincula con lo que pasó en los últimos años en Brasil, o sea, con los gobiernos del Partido de los Trabajadores, una movilidad social ascendente que muchas veces es interpretada por sectores que lograron ascender socialmente como el resultado de su propio esfuerzo, no como el resultado de políticas públicas, sino como el resultado de su propio esfuerzo. Ahí me parece que hay lo que uno puede llamar, como usando la categoría de Weber, afinidad electiva, ¿no? Entre, digamos, esta visión individualista de la movilidad social y esta visión individualista de la teología de la prosperidad que promueven los pastores evangélicos.
Claro. Y en relación a eso que decías de esta denuncia, digamos, de escuelas sin partido, o sea, una especie de derechización en el sentido también de que no se permite que la política llegue a lugares como, por ejemplo, en la universidad o donde se debe discutir política, no solamente no se puede, sino se debe. Con respecto al tema militar, ese es otro tema que me preocupa mucho, por dos razones. Por un lado, sabemos que el comandante jefe habló poquito antes de que se expidiera el tribunal con respecto a Lula, hace ya varios meses atrás, un poco de alguna manera amenazando, diciendo, bueno, cuidado cómo votan, cuidado que Lula no quede libre. O sea, no con estas palabras, pero de alguna manera hubo una intervención de un alto mando militar en la política. Y ahora acaba de haber otra vez una expresión de este tipo. ¿Cómo estás analizando esta incidencia de lo militar en la política?
Sí, bueno, Bolsonaro es un exmilitar, hace reivindicación abierta de la dictadura, tiene un candidato a vicepresidente que hace poco tuvo una función muy importante en el ejército y Bolsonaro tiene apoyo en el ejército también. Y esto no es casualidad. Además, digamos, bueno, en Brasil la dictadura, no fueron juzgados los crímenes de la dictadura y eso es algo que influye también en la sociedad, ¿no? Si comparamos Argentina con Brasil, ese es un podemos pensar en la Argentina en un candidato a presidente que haga una reivindicación de la dictadura abierta como hace Bolsonaro, me parece difícil, no. Me parece que es más marginal.
En este
marginal
momento, eso. Por lo menos.
En este momento, no. En Brasil, bueno, hay un clima, el vacío de poder que se ha generado durante el gobierno de Michel Temer fue ocupado un poco por los militares, ¿no? Y cada vez más. En el 2013 hubo unas manifestaciones muy importantes, las manifestaciones de junio, que se quisieron llevar puesto, digamos, con una serie de reclamos muy heterogéneos, a la política tradicional como era, reclamando un papel más horizontal, más Estado, muchas demandas distintas. Pero lo importante, me parece ahí, como han marcado muchos trabajos, es que el vacío político que dejaron esas manifestaciones fue ocupado por la derecha, digamos. A partir de ahí los grupos de derecha se reorganizaron, el MBL, el Bempra Rúa, todos grupos de derecha, de jóvenes incluso, que ocuparon ese espacio y son cada vez un poco más fuertes.
Estamos hablando con Ariel Goldstein, él es doctor en ciencias sociales y es especialista en temas de Brasil. Ariel, para completar un poquito más y después pasar a otros temas de Brasil sobre Bolsonaro, hasta hace, diría, pocas semanas, la derecha más liberal, si se quiere, brasileña, no lo toleraba demasiado, como que le parecía una figura demasiado revulsiva. Quiero saber si eso cambió en el sentido que los otros candidatos que ellos tienen, pienso en Alckmin, que es el candidato del establishment, no repunte en las encuestas, si finalmente la derecha puede llegar a tolerar a un candidato tan reaccionario, tan de extremas posiciones como Bolsonaro. Cuando hablo de la derecha, ya hablaste de algunos sectores, me refiero más al empresariado, al sector del poder real brasileño, ¿no?
Sí, yo cada vez estoy más convencido de que sí lo pueden aceptar, porque Bolsonaro nombró a un jefe de economía de la campaña, que es Paulo Guedes, que es un ultraliberal, y los mercados han respondido de forma muy favorable a eso. Algunos dicen que cuando fue este atentado que le hicieron subió la bolsa un 1% porque justamente cree la bolsa que eso va a incrementar sus posibilidades electorales. Entonces hubo una conversión del candidato que inicialmente tenía ideas más nacional desarrollistas porque viene del ejército, que es un sector que tradicionalmente tiene ideas más nacionalistas, pero ahora es una extrema derecha, digamos, como comparan algunas personas, ¿no? A diferencia de Europa, donde es una extrema derecha nacionalista, acá es una extrema derecha ultraliberal, digamos, esa es la característica, pero me parece que en la medida en la cual Bolsonaro promete ultraliberalismo y la represión necesaria para asegurar ese ultraliberalismo, puede, más allá de sus comentarios, digamos, machistas, homofóbicos, ser un candidato aceptable para los sectores tradicionales del poder en Brasil.
Pero ese ultraliberalismo, ese modelo ultraliberal, ¿es el que quiere los grandes, el gran capital en Brasil?
Pareciera que lo ven. A ver, yo creo que no sé si es el modelo soñado, pero si se llega a enfrentar al Partido de los Trabajadores en la segunda vuelta, que es un escenario probable, me parece sumamente posible que elijan el lado Bolsonaro, digamos, esos sectores.
Tengo dos temitas que quería hablar. Uno, el tema electoral en este contexto ya de ilegitimidad, ya por empezar con el gobierno de Michel Temer. ¿Hay alguna garantía, si es que se puede decir eso, de que el proceso electoral sea limpio? Ese es un punto. Y el otro es ver un poco qué pasa con el PT y con Haddad. ¿Cuánto de Haddad va a poder arrastrar, ¿no?, la simpatía que tiene Lula en las preferencias? ¿Cómo ves esos dos temas? Empecemos por el tema electoral.
Sí, bueno, eso me parece difícil de saber. Claramente Brasil está en una situación anómala, digamos, hay un vacío de poder, como decíamos recién, que fue ocupado por los militares y por el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial tiene una...
mediático también.
Sí, el Poder Judicial cada vez tiene una función más fuerte en la sociedad, diciendo qué candidatos pueden competir y cuáles no, cuando es un tema que uno pensaría que remite a la soberanía popular, ¿no? Que es el pueblo el que decida quién quiere que sea el presidente, pero no, digamos, el Poder Judicial cada vez se entromete más en la vida política y eso evidentemente es un problema y muestra que hay un cierto estado de excepción en Brasil. Entonces, ¿hasta qué punto las elecciones van a ser transparentes? Bueno, el candidato que está primero en las encuestas está preso. La ONU dijo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dijo que tiene que asegurar los derechos políticos y sin embargo, Brasil, que suscribe esos tratados, digamos, ha dicho, bueno, Bolsonaro dijo, bueno, la ONU es de izquierda, son comunistas, hay que salir de la ONU. Y el gobierno de Michel Temer dijo, eso no representa ningún compromiso para nosotros.
Los jueces hicieron oídos sordos.
Sí, entonces es una situación anómala. Así que es difícil saber qué va a suceder. Y con respecto al Partido de los Trabajadores, bueno, también es una incógnita, digamos. Yo creo, y hay gente, digamos, que tiene ese mismo pensamiento, que Haddad va a llegar a la segunda vuelta, porque Lula es un candidato único, sube en las encuestas estando preso y sin hacer campaña, digamos. Entonces es un fenómeno político sumamente trascendente, solo comparable quizás un poco al caso de Juan Domingo Perón en la Argentina, cuando fue proscripto, digamos, en la Revolución Libertadora, ¿no? Pero en todo caso, digamos, Haddad no necesita heredar, digamos, todo el capital político de Lula, con que gane un poco del voto de Lula, comparando con los otros candidatos que están muy bajos, ya tendría que estar en la segunda vuelta, me parece.
Y lo que va a pasar en la segunda vuelta sí que es una incógnita, ¿no?
Sí, pero a la vez, digamos, un escenario donde estaría Haddad y Bolsonaro es bueno para el PT, creo yo, porque Bolsonaro tiene mucho rechazo en las mujeres, digamos, el electorado femenino tiene un rechazo muy fuerte por Bolsonaro, también tiene una tasa de rechazo alta en la sociedad en general, y eso es posible que con viento a favor juegue a favor de, digamos, del Partido de los Trabajadores.
Los otros candidatos, mencioné recién a Alcmin o Ciro Gómez o la candidata del Partido Verde, la ex PT, Mónica Silva.
Marina Silva.
¿Cómo están repuntando o están estancados siempre en ese porcentaje tan bajo de un solo dígito, ¿no?, en las preferencias?
El más importante de esos candidatos que mencionaste es Geraldo Alckmin, ¿no? Porque era la esperanza del establishment, porque él sí representa una derecha más moderada, una derecha neoliberal, pero, digamos, bastante más moderada en sus proclamaciones. Es un político tradicional de San Pablo.
Fue gobernador, ¿no?, de San Pablo.
Sí, fue gobernador de San Pablo. Ya fue candidato a presidente, perdió con Lula. Creo que el único candidato que tuvo la hazaña de sacar menos votos en la segunda vuelta que en la primera. Por eso le falta mucho carisma. Ese es el principal problema. Le dicen como es un helado sin sabor. Esa es la denominación que usan para Geraldo Alckmin. Tiene ese problema que está en 5%, 6%, no logra crecer. Y tiene otro problema, que es que su campaña ahora estaba orientada. Él tiene 5 minutos de televisión. Bolsonaro tiene 8 segundos, porque Alckmin se alió a todo el centro político conservador, que le da el espacio en televisión, que es muy importante, pero el problema es que había orientado todos esos 5 minutos de los próximos días a atacar sin parar a Bolsonaro, y con Bolsonaro en el hospital eso es difícil, entonces también pierde por ahí, así que no sabemos qué va a pasar.
Claro. En esas campañas y en esos espacios televisivos, obviamente el PT está muy mal. De por sí creo que tengo entendido que han prohibido medir las encuestas, siquiera medir la candidatura de Lula, esto fue un rumor de hace pocas horas.
Las encuestadoras creo que no lo están midiendo más en función de algunas directivas de la justicia, y lo que estaba haciendo prohibido era mencionar que Lula es candidato a presidente, o sea, mencionar a Lula como el candidato a presidente del Partido de los Trabajadores.
Por otro lado, tampoco puedes hacer spots, obviamente puede estar en la cárcel. Ese tipo, el spot santificando a Fernando Haddad, no es posible. Decir que no. Realmente la situación es de una dificultad enorme para el Partido de los Trabajadores. Vos hablabas antes, cuando estábamos en el intermedio, decías que prácticamente no hay medios a favor del PT, que hay pocos medios alternativos. Contanos un poquito este panorama de los medios en Brasil.
Sí, bueno, me parece eso, digamos, que hay una poca representación de visiones alternativas a las del establishment mediático, o sea, hay matices, digamos. La Folha de San Pablo no es lo mismo que o Estado de Sao Paulo. La Folha de San Pablo es un diario más liberal, más abierto, más pluralista. E incluso hay gente de izquierda, hay gente muy cercana al Partido de los Trabajadores que escribe. Pero es una excepción, digamos, en un mapa mediático, digamos, muy desequilibrado. Por ejemplo, ha pasado, qué sé yo, la candidata Manuela Dávila fue a un programa que es Roda Viva, que sería uno de los programas más plurales, y no le dejaron hablar. Es la candidata, digamos,
sí, la que acompaña la fórmula Haddad, ¿no?
Claro. Y también,
¿pero cómo no la dejaron hablar?
Fue constantemente interrumpida.
Sí, acá hay programas de televisión que son así también.
Sí, y además, digamos, con preguntas, bueno, ¿usted ama Venezuela? ¿Por qué? ¿Ama Maduro? Porque ese estilo de preguntas más
acusatorias.
Claro, sin dar lugar a un debate más profundo. Que me parece, Manuela Dávila, diría que es una política para seguir, porque también es una revelación un poco, ¿no?
Sí, sí, sin duda, ella, todos lo dicen, lo que las conocen, ¿no?, que ha aportado mucho a la fórmula con el PT, quizás, su juventud, el hecho de ser mujer, en fin, lo que ha pasado en general con la izquierda.
Ahora,
social
ella
en
no
Brasil.
Es del, claro, no es el Partido de los Trabajadores.
No, es el Partido Comunista do Brasil, que fueron aliados del Partido de los Trabajadores. Otro candidato muy interesante, que tampoco logra despuntar, pero que hay que seguir porque es un gran líder político, digamos, Guilherme Boulos, es el líder del MTST, Movimiento de los Sin Techo, es el candidato del PSOL, Partido Socialismo y Libertad, es un cuadro muy preparado, y es muy interesante, digamos, yo estuve hablando allá cuando estuve en Brasil con Jean Tible, que es uno de los coordinadores políticos de la campaña de Boulos. No, y realmente me parece que, digamos, él sobre todo está por la posibilidad de Lula de competir, habla de un frente de las izquierdas, digamos, unidas para derrotar, digamos, esta situación de ilegitimidad que existe hoy en Brasil, y es una persona que Guillermo Boulos me parece que en los próximos años va a dar que hablar, digamos, para la izquierda en Brasil.
Este movimiento de los sin techo, ¿no? Y el más conocido, que es el movimiento de los sin tierras, y en general los movimientos sociales en Brasil, ¿están movilizándose? ¿Están empujando la candidatura del PT? ¿Están más golpeados por toda la experiencia del último proceso electoral, que no le fue bien al PT cuando fueron las elecciones municipales hace un par de años? ¿Cómo está ese movimiento social?
Sí, me parece que, bueno, que tienen una presencia, pero que no es una presencia suficiente para desequilibrar el tablero político, digamos, que está hoy. Pareciera que hay una correlación de fuerzas desfavorable para la izquierda, digamos. Uh-huh. O sea, hay una derecha que está más organizada y también tiene una sustentación más fuerte en los medios de comunicación tradicionales. Uh-huh.
Claro. Bueno, muchísimas gracias, Ariel. Estábamos hablando con Ariel Goldstein. Yo le comentaba antes que él es autor de un libro sobre el Estado de Sao Paulo. Hablabas recién de ese diario, ¿no? Muy tradicional, muy conservador. Cómo trató el primer gobierno de Lula da Silva ese diario, se llama De la expectativa a la confrontación, pero también tenés un libro más actual donde analizás directamente todos los medios de comunicación, ¿verdad?
Sí, es el primer gobierno de Lula comparado con el segundo gobierno de Getúlio Vargas, los dos líderes populares más importantes de la historia de Brasil, y cómo los diarios tradicionales, digamos, cubrieron esos dos gobiernos.
Prensa tradicional y liderazgos populares en Brasil, de editorial A Contracorriente. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Ariel Goldstein es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, magíster en Ciencias Políticas del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
Una noticia de último momento informó hoy la Casa Blanca en Washington que el líder norcoreano Kim Jong-un ha solicitado en una nueva carta mantener un segundo encuentro con el presidente Donald Trump. Recordamos que se reunieron hace un par de meses en Singapur en una cumbre histórica, y ahora en una rueda de prensa el portavoz de la Casa de Gobierno norteamericana, Sarah Sanders, dijo: el principal propósito de la carta de Kim es pedir y buscar cómo concretar otro encuentro con el presidente Trump. Sanders calificó la misiva de Kim de cálida, de muy productiva, y aseguró que ya está en proceso de coordinación para que esa segunda cita entre Trump y Kim se lleve adelante.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, nos vamos despidiendo. Le damos las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, a Patricio Porta y Franco Luzzani. Y desde acá los saludamos hasta mañana, Telma Luzzani y Néstor Restivo.
Hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.